¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en la continuación de la programación de Radio Universidad de Guadalajara este sábado, sábado 28 de agosto. Muchas gracias por estar con nosotros. José Luis Vázquez en los controles técnicos como cada mañana de los sábados. Así que nos da muchísimo gusto. Ojalá que se quede en esta frecuencia porque hay pues nuevos programas. Usted sabe que hay nuevas propuestas, no solamente en toda la programación de la radio, sino especialmente los fines de semana. Así que va a ser importante que las vaya descubriendo poco a poco y que esté con nosotros todo el tiempo. Así que muchas gracias. Y vamos a aprovechar también, bueno, primero saludo a mi compañero y amigo Raúl de la Cruz. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Quédese con nosotros en El Checador porque hoy tenemos una conversación muy, pero muy interesante con nuestro secretario general Jesús Becerra, que ya viene en camino. Usted sabe que pues las distancias en Guadalajara son cada vez más prolongadas, sobre todo si te encuentras por ahí con un choque o con un vehículo averiado que se quedó. Y bueno.
Ah, bueno, el pavimento está mojado esta mañana. Esperamos lluvias hoy, mañana y creo que hasta el lunes.
¿Verdad? En Nora, ¿verdad?
La que está dando Nora. ¿Se llama Nora?
Okay. Parece ser que es la tormenta Nora. Tropical.
Bueno, Nora. La otra fue Grace, ¿no? De hace 8 días, ahora Nora.
Ahora es Nora la que está ocasionando estas lluvias intermitentes en toda la zona metropolitana de Guadalajara, sí. En el estado de Jalisco.
Oye, yo quería aprovechar, Raúl, para mandarle un sentido abrazo cálido, fuerte, a Raúl Gustavo Peguero, que pues esta semana tuvo el infortunio de perder a su papá allá en Chapala. Así que un abrazo para Raúl Gustavo Peguero, nuestro productor.
¿Verdad? Más sentido pésame, compañero de hace muchos años aquí en Radio Universidad. Le manifestamos nuestra solidaridad, pronta resignación para él, para sus familiares, los amigos, tanto de él como de su papá. Y pues bueno, ya sabemos que es un proceso biológico que todos tenemos que llegar a ese destino.
Así es, bueno, pues un abrazo, Raúl Peguero. Y bueno, pues prepárese porque ya decíamos que el lunes va a haber muchas lluvias, va a haber mucha agua este fin de semana. Y pues como que va a llover sobre mojado con eso del regreso a clases. Vamos a ver si por enésima ocasión, pues no posponen los chicos entrar a clases el lunes porque está lloviendo. Así que imagínese la coyuntura. Vamos a ver qué sucede con este tema. Yo creo que a reserva de lo que piensen muchos especialistas, creo que es importantísimo que los chicos empiecen a reincorporar. Me parece. No sé qué opinas tú, Raúl.
Y pero, creo que, pues bueno, una de las alternativas que tienen los muchachos, pues es que ya a partir del próximo lunes comienzan a vacunarse, ¿verdad?
Ah, también.
O ya iniciaron ayer,
viernes. Ya se acabaron en...
Las inscripciones
en una hora.
Eso fue el jueves, el viernes las volvieron a abrir y por ahí de las 4 o 5 de la tarde.
18 a 29. 29. Muy bien, sí.
18 a 29, lo cual ya implica a nuestros muchachos que están en la educación media superior y también a los que ya se encuentran ya en las licenciaturas.
Pues creo que eso es estupendo, creo que eso puede favorecer mucho a tratar de recuperar algo de lo que ya se dice que es una generación perdida, pues no solamente para México, para el mundo, en términos educativos para muchos chicos, ¿no? Y es que hay que reflexionar, imagínate tú cuando tenías 18, Raúl, y que no tuvieran no te hubieran dejado salir de tu casa, o sea que, imagínate.
No, pues es una verdadera situación digna de analizarse con los especialistas, porque pues hay que estar ocupados definitivamente y estar, te lo digo por experiencia, porque en mi casa tengo un joven y pues todo este proceso de la pandemia, yo creo que se aprendió mucho en materia de computación, porque se queda en los juegos hasta 3, 4, 5 horas.
Hasta morir ahí, sí.
Preocupante,
sí, claro, claro.
Preocupante. Uh-huh. Y bueno, ya según estudios que se han realizado en diferentes instancias científicas, es que el aislamiento ha provocado diversos problemas de carácter psicológico, tanto para los jóvenes como para los niños, ¿no? Una de las preocupaciones es que se incrementó los índices de obesidad, porque pues la pandemia no les permitió el ejercicio físico. De hecho, muchas instalaciones deportivas no permiten, por ejemplo, la participación de los menores de 15 años. Entonces, y además los aforos a los diferentes espacios deportivos son al 30%, todavía no se abre ni siquiera el 50%. Entonces, ese y más problemas ha traído como consecuencia el aislamiento. Efectivamente, en algún lado, en algún casos, pues las clases de manera virtual, pues nos ha permitido que no se descontextualicen de sus estudios, incluso para los mismos niños de la educación primaria, pues también les ha permitido conocer nuevas alternativas para poder tener clases. Pero no es lo mismo, no es lo mismo las clases presenciales. Desafortunadamente la pandemia no cede, Pepe, y esa fue una de las razones por las cuales nuestra casa de estudios, que siempre ha estado preocupada por la salud de sus estudiantes, por la salud de sus trabajadores, por la salud de todos los que integramos la comunidad universitaria, pues estableció que los indicadores no le permiten regresar ahorita a clases presenciales. Por lo tanto, vamos a continuar en la virtualidad. Y ahí están los indicadores, ahí está el trabajo de la mesa situacional del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, cómo se han ido incrementando los contagios y cómo se han incrementado las muertes. Tan solo el viernes pasado hubo 100 muertes, Pepe.
Sí, un solo día.
En un solo día. Entonces, no hay que tomarla a la ligera, hay que continuar. La pandemia no ha terminado, los contagios están a la orden del día. Por eso es muy importante que se vacunen ustedes, padres de familia, inviten a sus hijos para que se vayan a vacunar. Todavía hay muchas resistencias, Pepe. A mí me ha tocado auxiliar a muchas personas para su registro y para sus citas, y te das cuenta que muchas personas todavía se resisten a la vacuna, que por cuestiones religiosas, que pues cuestiones de chismes, y que porque tiene repercusiones. Tanto nuestros investigadores, nuestros científicos de la Universidad de Guadalajara, como varias personas que se han interiorizado en esta situación, nos aseguran que la vacuna no tiene reacciones secundarias, que pasa más por lo psicológico que el dolor de cabeza, que el dolor de huesos y todo ese tipo de estilo. Te voy a platicar un caso que es una vecina que se resistió a la vacuna. La conozco porque diario sale a barrer la calle. Es de esas vecinas de los años aquellos cuando las mamás, las abuelitas salían a barrer la calle en el barrio. Pues ella se resistió a la vacuna. Desafortunadamente salió contagiada y pues es de las personas que pues están ahorita luchando entre la vida y la muerte. Entonces, por eso, insisto, Pepe, es muy importante que se vacunen. Ya también hablando en el caso de nuestra universidad, ya solicitó de manera oficial que se aplique una segunda dosis de la vacuna que nos aplicaron, y que pues que si bien es cierto tiene una efectividad a lo mejor del 60, del 50% para determinados meses, es necesaria la segunda aplicación. Entonces, eso es muy importante, que se vacunen, que los chavos vayan a vacunarse, que no relajen las medidas. Es muy importante que se siga usando el cubrebocas, que se mantenga la sana distancia, porque pues eso, y que sobre todo, Pepe, la higiene, de manera permanente hay que lavarse las manos, sobre todo con agua y jabón, y si es jabón de ese, del rudo que utilizan en la casa para lavar, es mucho mejor.
Sí. Sí, yo creo que desde luego la situación que previó el rector, el doctor Ricardo Villanueva, se está cumpliendo. Es decir, hay que recordar que no es que la Universidad de Guadalajara se cierre completamente al tema del regreso a clases. Él dijo que estas semanas se iban a estar evaluando las situaciones, y entre ellas es muy importante lo que acabas de citar, que es la vacunación, que ya están de los 18 a los 29, y una ligerísima baja que dio a conocer el gobierno federal durante los últimos días en materia de contagios y también de mortalidad. Ligerísima, no es definitiva. Hay estados que siguen en rojo y su situación es bastante crítica, es fuerte. Nosotros aquí en Jalisco ya vamos a regresar al color naranja y ya estamos en otra situación. Lo que todos estos indicadores son tomados en cuenta, pero ya no así como nosotros aquí sobre esta mesa, sino de manera científica por los que están analizando toda la situación. Con respecto a ello, es cómo se va a decidir si a finales o en la primera, del mes que entra o a mediados de él, si podríamos regresar a clases en la Universidad de Guadalajara. Por lo pronto, lo que va a suceder con los chicos también va a ser un indicador muy importante, y ver también cómo las autoridades educativas de la entidad reaccionan ante los diferentes temas que vayan apareciendo, es decir, contagiados entre los chicos, el funcionamiento del sistema híbrido que se va a proponer, es decir, que haya poca asistencia de niños, que otra parte vaya también determinados días, que algunos no vayan, sino que vayan a sigan en su casa con el tema de la computadora, pero también que acudan a la escuela algunos otros días. Es decir, todo ese modelo, ver cómo funciona con los padres de familia, cómo funcionan los contagios, si es que se llegan a dar. Y toda esta situación pues volverá a tener, digamos, resultados y datos para poder establecer cómo se regresa a clases también en el sistema de educación media superior y en el sistema superior de la Universidad de Guadalajara. Por lo pronto, lo que deja y que se ha multicitado también en esta mesa, en este programa y en muchos ámbitos, es que la apreciación, digamos, de contenidos académicos de manera virtual ha sido pues todo un mundo, toda una experiencia nueva que también nos ha dejado muchísimo y que nos deja bien claro hasta dónde son los alcances de esta nueva propuesta, de esta nueva tendencia mundial, porque esto ya es un asunto que ya se queda para siempre, y que ya todo lo que conocimos antes pues muy difícilmente va a regresar. También es un tema triste, no veremos aquellos auditorios repletos, completos, aquellas digamos eventos gregarios en donde podríamos acudir masivamente, y una serie de situaciones más que vamos a añorar, pero que seguramente van a tener pues otras expectativas. Raúl.
Vamos a darle la más cordial de todas las bienvenidas a nuestro secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, el maestro Jesús Becerra. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Gracias, Raúl. Buenos días, Pepe.
Buenos días.
Buenos días a todos, pues, a todas las compañeras y compañeros y al público que nos escucha. Un saludo
afectuoso. Estábamos poniendo en contexto, Jesús, las razones por las cuales el gobierno del estado de Jalisco decidió de manera unilateral, no hay que decirlo de otra forma, diseccionar el presupuesto universitario, cuya responsabilidad compete al Consejo General Universitario. Entonces, ¿qué fue lo que motivó esto? Fue el proceso del regreso a clases. En este caso, pues, la Universidad de Guadalajara, en base a estudios de carácter científico, dice que todavía no ha lugar para para el regreso a clases presenciales, por lo tanto decidió continuar de manera virtual. Esto propició de que hasta cierto punto se politizara, ¿no? En concreto, desde el presidente de la República hasta el gobernador del estado. No quieren regresar por cuestiones de carácter político, por lo tanto, una de sus reacciones fue, dice, ah, entonces los 140 millones que estaban destinados para la conclusión del Museo Ambiental del Centro Cultural Universitario, pues se van para acá. O sea, de una manera muy, yo dijera, manipuladora, ¿no? Ah, no me van a poner pretexto para destinarse, que sí, pero no es de tu responsabilidad. Jesús, tú estuviste, para tal efecto se creó una comisión, hubo una sesión del Consejo General Universitario, se creó una comisión para que con argumentos tanto legales como jurídicos se fuera con las autoridades del gobierno del estado para poner sobre la mesa. ¿Sabes qué? No puedes por esto y por esto y por esto. Platícanos, Chuy, ¿cómo les fue?
Pues sí, mira, efectivamente, Raúl, no encontramos otro motivo. Los universitarios nos hemos puesto a reflexionar, a analizar la actitud del gobernador para quitarle a la Universidad de Guadalajara parte de su presupuesto, y efectivamente no encontramos otro motivo, porque se da en ese contexto cuando la universidad dice no hay condiciones para el regreso a clases presenciales, cuando probablemente ya había un compromiso del gobernador para con el presidente de iniciar clases presenciales a costa de lo que fuera. Y bueno, pues la universidad nunca va a tomar ese tipo de decisiones a costa de lo que sea. Hay prioridades y siempre ha puesto por delante la salud de la población en general respecto de la toma de decisiones o las recomendaciones que hace la universidad. Y pues no es la excepción. Digo, estamos efectivamente en uno de los peores momentos de la tercera ola de la pandemia y de la pandemia en general, porque esta tercera ola, si bien es cierto, no ha sido tan impactante el número de fallecimientos respecto del número de contagiados, pero no es que haya bajado, siguen días ya cerca de los 1,000 fallecidos, lo que era similar a la segunda ola alrededor de enero, febrero. Pues por esos número de fallecidos de COVID andábamos, entonces, y el número de contagios, pues ni se diga, ya se rompieron todos los récords. La verdad es un muy mal momento para el regreso a clases. Países de primer mundo como Estados Unidos, por ejemplo, han tenido que darle marcha atrás a las clases presenciales. Y vaya que son escuelas y espacios que tienen mejores condiciones que muchas en México. Y hablo de públicas y privadas. La cantidad simplemente de alumnos que tiene una escuela en México no es la misma que tiene en otros países, por salón. Me refiero, y ya de entrada eso implica una mayor densidad escolar y con ello un mayor riesgo de contagio. Entonces, efectivamente, a partir de ahí, de que la universidad dice no hay condiciones, es riesgoso para los estudiantes y, por supuesto, para sus familias, no hay condiciones para regresar a clases en estos momentos. A partir de ahí se da las diferencias con el gobernador y el recorte al presupuesto. Por lo cual, estamos muy convencidos de que el trasfondo es político. O sea, no hay vuelta de hoja, no hay un elemento ni financiero, ni técnico, ni jurídico que avale esta medida. Ya revisamos precisamente el día de ayer, como tú comentabas, Raúl, fuimos con el gobernador, le presentó el rector general de manera muy clara, primero la parte técnica presupuestal, de cómo se construyó el presupuesto y de todo lo que implica construir un presupuesto. ¿Cuántas personas intervienen en el análisis, en la toma de decisiones, apegados a normas locales, pero también nacionales? Y la parte normativa, ¿cómo solamente el Consejo General Universitario puede modificar un presupuesto aprobado por la Universidad de Guadalajara? Y no es tanto el hecho de que técnica o financieramente se puede, o sea, lo que está haciendo el gobernador no se puede legalmente ni jurídicamente. Entonces, también esa parte se le demostró. Primero, las afectaciones a la norma técnica presupuestal, pero luego a la Constitución, al momento en que él, de manera unilateral, y digo él porque así lo manifestaron los diputados, con los que se tuvo contacto. No es que a mí me habló el gobernador para que yo firmara esta carta y le hiciera llegar. O sea, queda claro el interés, ahora sí que personalísimo, de parte del gobernador en este proceso. Y la única parte que nosotros vemos, el único móvil, es político. Una especie de venganza porque la universidad decidió no dar su opinión para el retorno a clases presenciales en estas fechas. Ahí queda. Y luego, con la parte normativa, también quedó muy claro cómo además el rector estaba obligado a informarle a, dice la ley de disciplina financiera. Cuando un servidor público ve que está en riesgo el subsidio para su entidad, está obligado a informar a su superior. Y el inmediato superior del rector general es el Consejo General Universitario. Porque si no, el rector, si no lo hace, caería también él en responsabilidad. Si llega a perderse el subsidio y el rector no hacía lo que le mandata la ley, pues también tendría una responsabilidad. Por lo tanto, convocan al Consejo, se informa al Consejo de la situación y es el Consejo el que determina formar esa comisión de la que formamos parte los tres gremios, las tres principales autoridades unipersonales de la Universidad de Guadalajara, el rector, vicerrector y secretario general, y tres representantes de los rectores de centros universitarios. Acudimos de la manera más respetuosa el día de ayer con el gobernador. Se le hicieron estos señalamientos de inconsistencias técnicas, financieras y jurídicas a su propuesta. Nos escuchó con atención, con respeto, y quedó de resolver. Él dijo en las próximas horas, declaró a la prensa que en los próximos días. Entonces, digo, pues ya lo conocemos como es en ese sentido. Esperemos pues simplemente que haya que se recapacite por parte de las autoridades de gobierno. Nos dio mucho gusto que cuando fuimos a esa comisión había de parte del gobierno del estado personas que le entienden al tema. Estaba los principales miembros del gabinete en la materia, el director de finanzas, de salud, de educación. Estaba la contralora, que también la contralora del estado, que es muy importante su opinión en este sentido, porque primero tendrá que verificar las actitudes de uno y otro lado, ¿no? Y por supuesto que nosotros estamos ciertos de que existe el recurso y de que no es posible que nos lo quiten. Entonces, en base a la norma y que haya estado hoy la contralora, creo que para nosotros es importante porque les tiene que quedar claro los riesgos a los que se enfrentan de posibles sanciones en caso de insistir,
¿no? Beto Becerra, buenos días.
Hola, buenos días, Raúl.
No digan que no estás aquí.
No, ya llegamos, aquí estamos.
Si yo me creo permiten, que Pepe, perdón, estamos transmitiendo en su TUDG 2.0, en vivo y en directo, unos cuantos comentarios para darle cauce, porque hay muchos, ya van más de 20. Saludos a Ausencia Ponce, a Adrián Salinas, saludos desde Tequila, Marisela Sevilla, saludos, Esteban Rodríguez, Juan Carlos Núñez, Magdalena Martínez Negrete, Alberto Salazar Valenzuela, Juan Manuel Salas dice, buen día para todos, es un tema muy interesante que se debe de analizar desde varias aristas, porque se publican una sarta de mentiras por parte de los conspiracionistas.
Ándale.
Chuy García, Susi Orbela, de Jamay, presente, saluditos al jefe, dice Ausencia Ponce, Arturo Tesosomo, saludos a todos en la cabina. Laura Galinda, buen día, maestro. Luigi Álvarez, el Chipiturco, dice presente. Caguachi, presente. Esteban Rodríguez, el volumen está un poco bajo. Javier Pérez, el tema muy interesante. Se escucha muy baja la transmisión. Esteban Rodríguez, el audio es muy bajo. Vamos a decirle a nuestro compañero José Manuel Flores que le ponga atención al audio. De todas maneras, pueden ustedes vernos y sintonizar el 104.3 de FM y ahí lo va a escuchar de manera perfectamente bien. Adelante, compañeros.
Oye, Chuy, fíjate que ahorita el conspiracionista, el término me gustó. De repente aparecen en Facebook, Chuy, no sé si te percataste, de muchas pautas pagadas por individuos ahí y tirándole a la universidad. Y
sí, es muy
¿De qué se trata esto, Chuy?
Muy, muy lamentable que desde los más altos niveles de gobierno de nuestro estado se pague para dañar la imagen de la universidad, de universitarios. O sea, el dinero público no se debe de emplear para eso. Son impuestos de todos, son recursos que podrían estarse empleando en las cosas para las que estamos discutiendo. Precisamente, fíjate, algo que dice la ley de disciplina financiera es que en caso de que hubiera alguna crisis económica en el país y que por alguna circunstancia, ahí la señala la ley de disciplina financiera, no llegaran los recursos federales a Jalisco, lo cual no ha pasado, pero vamos a suponer que pasara, que se cayera el Producto Interno Bruto, etcétera, que no hubiera condiciones de que el gobierno federal hiciera las transferencias de las partidas a los estados. Dice la ley de disciplina financiera, en caso de que esto pase, los recortes tienen un orden de prelación. ¿A qué le recortarías primero, de acuerdo a la ley de disciplina financiera, en caso de que eso pasara? Primero, a comunicación, al tema de comunicación social en el presupuesto del estado. Por norma le tendría que quitar primero a eso. En un segundo momento, al gasto corriente. Y en un tercer momento, a servicios personales. Nunca habla de infraestructura, de obras de infraestructura. O sea, como que la ley de disciplina financiera protege lo que está en proceso, las obras que están en proceso de construcción, de la UDG o del gobierno del estado. Entonces, en el hipotético caso que hubiera una crisis financiera, lo primero que se tendría que cortar es el gasto de comunicación social. Y pues, seguramente ahí tienen lana porque están gastando en...
Es donde más le meten, ¿no, Chuy?
En pauta para dañar a una institución que lo único que ha hecho es tenderle la mano al gobernador. O sea, trabajamos, fueron muy buenos 3 años para Jalisco, cuando la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado se coordinan, dialogan y colaboran y toman decisiones en base a datos científicos, al estado le fue bien. De nada bueno va a salir de un pleito entre el gobernador y cualquier otra institución, porque pues, luego ya se está peleando con el Comité de Participación Social, ya también al rato va a quererle entrar con la el relevo en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el estado. Sabemos que tiene influencia claramente demostrada en el poder legislativo y en el poder judicial. Entonces, nada bueno sale de que se pierda el equilibrio en los poderes y que pierdan autonomía en las instituciones que a las que les costó históricamente mucho trabajo obtenerlas, como es el caso de la autonomía de las universidades y de los órganos electorales. Entonces, pues siempre gobernador tras gobernador han querido influir en la autonomía de la Universidad de Guadalajara, que es tan útil para todos, porque mientras la universidad pueda permanecer ajena a políticos y a gobernadores en turno, va a tener que necesariamente conservar y de manera obligada ese sentido crítico hacia el poder y crítico hacia las decisiones con las que científicamente no están de acuerdo, como es el caso que generó este conflicto, ¿no? El regreso a clases.
Pues yo creo que si vemos el fondo legal y el fondo pues orgánico esencial de la Universidad de Guadalajara, me parece que es como escupir hacia arriba, ¿no? Cuando indirecta o directamente, como ya lo señalas, Beto, hay una campaña que suponemos está financiada por el gobierno del estado, haciendo el detrimento de la Universidad de Guadalajara. Pues creo que es como hacer una campaña del gobierno del estado para criticar a la Secretaría de Finanzas, o es decir, no pertenecemos, digamos, al gobierno del estado, pues, que tenemos esta autonomía, pero somos las entidades que más importantes del gobierno de Jalisco, es decir, la representatividad y la esencia de los dos organismos. Es esencial que sí tengan diferencias, pero que desde luego no pueden hacerse campañas en contra de la universidad, porque pues esto manda un mensaje terrible a la sociedad, verdaderamente terrible. Exacto. Y creo que allí sí está un poco mal. Vamos a tener que ir a una pausa, si nos permites, Estamos con la conversación con el maestro Jesús Becerra Santiago, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Tenemos el SUTUDG 2.0. Sí,
estamos ahí recibiendo bastantes comentarios.
Bueno, vamos a volver con ellos enseguida de esta pausa.
Ya está.
Regresamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Regresamos, muchas gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que estamos en una conversación esta mañana con el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, el maestro Jesús Becerra Santiago, quien está con nosotros aquí en vivo, y hay muchos comentarios a través de 2.0 SUTUDG o SUTUDG 2.0, como usted guste, al cual se puede incorporar, o quizá ya está incorporado como trabajador universitario.
Desde temprano.
Y allí, ya puede comentarnos. Así que Raúl de la Cruz trae precisamente este seguimiento. Adelante, Raúl.
Orozco dice, gracias por mantenernos informados al maestro Jesús Becerra. Saludos a todos en la cabina, Blanca Estela Pérez, Luigi Álvarez, Salas, Susan García, Norma Lilia Cerda, Marta Guillermina Robles, Esteban Rodríguez, Fernando Cerda, Laura Rodríguez, Lupita Naya, David Cortés, Mario Bernache, Yolanda Vázquez, Alberto Salazar Valenzuela, Santos Barajas, Emanuel Ayala, Sandra Rico, y bueno, Laura Magaña, Moisés Becerril, saludos a todos en el programa. ¿Qué opinan sobre el contralor que quieren designar los legisladores?
Okay. Pues, ¿un contralor?
Sí,
un contralor extra, ¿verdad?
Sí, pues no deja de ser parte de del tema político con el que pretenden desprestigiar a la universidad. Mira, la Universidad de Guadalajara en los últimos 10 años es la institución más auditada de todo el país. Nos audita el gobierno federal, nos audita el gobierno estatal, digo que son, finalmente son independientes y son auditores y que vienen directamente de la Ciudad de México, del gobierno del estado. La universidad se audita de manera, a través del Consejo General Universitario, contrata cada año una auditoría externa. Realmente somos la institución más auditada, eso nunca le hemos tenido miedo. Pero por supuesto que si vamos a respetar la autonomía, a exigir que se respete la autonomía universitaria, y en la ley orgánica está muy claramente definido cómo se elige al contralor o contralora de la institución. Además, este procedimiento quedó alineado a las leyes federales en la materia, ¿no? Y a pesar de que ya teníamos un proceso y somos un ente autónomo, alineamos nuestros procesos a las leyes correspondientes. Tampoco quiere decir que la autonomía nunca en la universidad va a ser sinónimo de opacidad o de discrecionalidad. Estamos obligados y cumplimos con cada una de la normatividad que nos obliga a ser transparentes, a rendir cuentas, y lo hemos hecho de la manera más abierta y además con muy buenos resultados. El año pasado, nada más para que nos demos una idea, le observaron a la Universidad de Guadalajara el 103% de su presupuesto, o sea, el 103. Lo que nos dieron más los intereses fue la Auditoría Federal de la Federación nos hizo observaciones sobre ese monto y todas se contestaron y todas fueron solventadas. O sea, realmente no deja de ser un tema político por parte de diputados que lamentablemente llegan al puesto sin conocer la normatividad y simplemente...
No, y luego no estudian.
Exactamente.
No se ponen a hacer
y luego son los que están legislando en el Congreso del Estado, o sea, con pleno desconocimiento de sus obligaciones, de sus alcances y de sus atribuciones, o simplemente hacen lo que les dicen también. Hay que, pobrecitos, ¿no? Hay que entender que, no les queda más que
obedecer.
Entonces, a costa de su dignidad, a costa de su prestigio, pues no sé qué pensarán las familias cuando, o los amigos de estos diputados, cuando los ven proponer cada barbaridad, ¿no?
Sí, no. Yo quiero regresar un poco al tema de comunicación, porque Jesús no lo va a decir, pero él es un especialista en este tema del análisis
comunicación política.
De la comunicación política, y habiendo citado tú, Beto, todos estos contenidos que están por las plataformas, están apareciendo en Facebook pagados, es decir, en Facebook se está pagando porque porque estos mensajes se difundan, algunos de ellos están en YouTube y de ahí se bajan para después pagarlos y toda esta situación. Entonces creo que si partimos de que también nadie es imprescindible en la Universidad de Guadalajara y que las figuras siempre estarán, o las personalidades universitarias o ex rectores o quien quiera que sea, no está por encima de la universidad nadie. La universidad es el órgano es institucional que ha dado pauta a que muchísimos personajes que hoy están inscritos, por cierto, en el gobierno, hayan estudiado aquí. Entonces, ¿qué sentido tiene estar golpeteando a veces de manera personal a figuras universitarias o personalidades universitarias cuando de por medio está la Universidad de Guadalajara y los trabajadores, los maestros, los alumnos, la sociedad, pues?
Sí, el servicio que presta la institución, ¿no, Pepe? Finalmente la Universidad de Guadalajara ha sido de gran valor para los ciudadanos de Jalisco y para el occidente del país, particularmente en los últimos años, con el tema de la pandemia. Hemos demostrado para qué sirve una institución que sabe dar servicios y que se compromete por vocación de sus actores, de sus trabajadores, de la comunidad universitaria, que por vocación y por pasión hasta histórica heredada de Fray Antonio Alcalde, pues nos gusta el servicio, nos gusta servir. ¿Qué daño le hace eso a alguien? O sea, ¿cuál puede ser el motivo para que alguien esté pagando dinero para enlodar la imagen de la Universidad de Guadalajara, que en estos momentos no ha hecho más que, insisto, tenderle la mano al propio gobernador en los peores momentos del estado, donde se requiere la coordinación, la colaboración entre instituciones para hacer frente a los enemigos? Los enemigos ahí están, el enemigo es el COVID, el enemigo es la inseguridad, el enemigo es la contaminación. O sea, hay muchos temas a los cuales juntos podemos hacerles frente, pero no entiendo qué hay detrás de en la cabeza, en el corazón, en el estómago de las personas que están pagando esas campañas. Lamentable, la gente está, los ciudadanos estamos enfadados, hartos de ese tipo de campañas. Digo, se le dio el voto a Movimiento Ciudadano porque no queríamos que llegara a Morena, y en cuanto gana las elecciones empieza a adoptar actitudes muy parecidas a las de Morena. No le importa la ley, empieza a ser autoritario, empieza a tratar de dividir la opinión en el estado, enfrentarse con las instituciones autónomas. O sea, en cuanto ganó las elecciones, como que nos engañó a los ciudadanos, ¿no? Aguas para que no gane Morena, el voto útil, y vota por Movimiento Ciudadano. Pues logró engañar, pero ya está actuando igual. Eso no le va a gustar a los empresarios que lo apoyaron.
Está pasando. O
sea, se requiere que el Estado tenga certidumbre jurídica, certeza para poder desarrollarnos, para poder que haya inversión con confianza. Y no, mientras tengamos también un gobernador al que no le importen las leyes, al que ataca las instituciones autónomas, al que pretenda dividir la opinión pública entre buenos y malos, no, pues vas a estar replicando lo mismo por lo que muchos ciudadanos votaron por él, para que no pasara.
Oye, Chuy, o sea, la Universidad de Guadalajara tiene presencia en prácticamente todo el estado, la única universidad que se ha mantenido creciendo a pesar de la pandemia, la que mejor evaluada sale, la han auditado. O sea, los resultados de la Universidad de Guadalajara están en la vista para todos, ¿no? ¿Quién no tenemos algún hijo, algún vecino, algún pariente por ahí que está en la Universidad de Guadalajara, que pasó por la Universidad de Guadalajara y que cambió su vida? Entonces, sí, a mí se me hace lamentable, detestable también esto, esta actitud de estas personas, Chuy, que están atacando a la Universidad de Guadalajara sin fijarse que están atacando a la única universidad pública del país que está preocupada realmente y metida con la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que la Universidad de Guadalajara nos representa a todos, bien o mal, gracias a Dios está la Universidad de Guadalajara, o a pesar de todos los embates que hemos tenido, ¿no? Pero sí, ¿qué está pasando ahí, Chuy? ¿Por qué bueno, sería?
Pues sí, esa es una pregunta, y yo creo que debe de haber algunos traumas personales o rencores ancestrales hacia algunas figuras institucionales que esperemos se resuelvan de otra manera y que no generen un daño a las instituciones en nuestro estado. De nuestra parte, los universitarios, no nos queda como siempre apostarle al diálogo, a la concertación, a la razón, al entendimiento, a los argumentos. No le vamos a entrar a ese nivel de guerra sucia, a denostar a nadie, porque incluso habrá que cuidar la figura de los del gobernador, de los legisladores, que finalmente son instituciones importantes y que tienen el respaldo del voto popular. Más bien entonces exhortarlos a que sean responsables en esos cargos y que no defrauden a la ciudadanía como lo están haciendo en estos momentos, gastando el dinero en cosas que dañan a la institución y por lo tanto al Estado, ¿eh? O sea, imagínate qué hace el Estado sin la Universidad de Guadalajara, sin los hospitales civiles, sin los sistemas educativos públicos estatales, o el sistema de salud, las Cruz Verdes, o sea, son instituciones que brindan servicios importantes a la ciudadanía. Pues la obligación sería fortalecer los temas de salud, los temas de educación, los temas de medio ambiente. No, hombre, con eso todos les estaríamos muy agradecidos, satisfechos, contentos, porque están apoyando los principales pilares del desarrollo, un desarrollo sustentable para nuestro estado y para las futuras generaciones. Ahí deberían de estar concentrados los esfuerzos del gobernador, de los legisladores y de todos los funcionarios públicos de todos los niveles.
Precisamente la compañera Sandra Rico dice que la educación y la salud es un derecho constitucional y quienes legislan parece ser que no conocen la ley. Como trabajadora defiendo a mi alma mater, todo mi apoyo y saludos para todos. Esteban Rodríguez, Ana Luisa Orozco, Mireya Paredes, Mario Hurtado de Cualtos, Graciela Santana, muy interesante el tema, Blanca Estela Pérez Huerta, es hasta el momento nuestra comunicación. Todos saludos y que, bueno, obviamente que el tema les ha interesado.
Oye, yo quisiera abundar un poquito nada más para hacer un comentario chusco, quizá anecdótico, de este tema del cambio de propuesta, por decirlo decentemente, del gobierno. No mal estaban entregándole la carta de ¿cómo se llama el reconocimiento de la de triunfo de la elección, ¿verdad?
La constancia
a Zapopan, cuando en ese mismo instante, en ese mismo día, lanzan la venta de la Villa Panamericana. Entonces, sí. O sea, como que iban a cambiar a mí me pareció como aquí iban a cambiar las cosas, ¿no? O sea, aquí, sí. Como ya ganamos, pues ya vamos por todo, ¿no? Como me pareció un poco así, interpretándolo chuscamente, pues que estaban esperando nada más ganar para cambiar algunas cosas.
Para hacer lo que son.
Bueno, yo no quería decir eso.
Oye, eres muy decente.
Yo no quería decir eso, pero pues el secretario sí, tiene todo el respaldo de los trabajadores.
No, esto ya.
Lamentablemente en campaña ha sido de toda la vida. Digo, tampoco es privativo de
un solo partido.
De un solo partido. Uh-huh. Sí, en campaña vienen, nos dicen una cosa, nos prometen una y finalmente ya en el gobierno, en el poder, pues generalmente no cumplen. Pero como dices, no se esperaron ni un día, ¿no? O sea, a la primera semana, los primeros 15 días ya están este tipo de conflictos en el gobierno en nuestro estado. Pues no, la verdad es que sí es decepcionante para todos los que con su voto esperaban una actitud diferente de parte de las autoridades electas, que todavía muchas no toman posesión, pero han marcado, dejado en claro cuál va a ser el derrotero de sus acciones. Habrá que estar muy al pendiente y la UDG pues, va a tener que seguir siendo crítica contra la ocupación de las villas panamericanas porque no hay condiciones. Y por eso insisto en que no es un tema específico la opinión como para que se tomara de esa manera el hecho de que no regresáramos a clases.
Es que es de manera presencial, no, Chuy, sí, es de medidas lógicas.
Lo vamos a seguir haciendo, claro. Y si eso va a tener, vamos a enfrentar gobiernos en diferentes, en los diferentes niveles y en los diferentes tiempos, pues habrá que estar preparados para eso, porque estamos obligados como universitarios a tomar decisiones en base a análisis y estudios científicos. Y eso, pues, si les molesta, pues, ni modo, pero es nuestra obligación,
¿no? Vamos contra la edad media, ¿no, Chuy? Yo por ahí, digo, o sea, la ciencia, Pepe, no es otra cosa. Digo, si piden la opinión de expertos en la materia y la opinión no te gusta, pues qué fregados, ¿no? O sea, te vas a fregar a los que te dicen lo que debe de ser. O sea, y se me hace como las actitudes de esto, Chuy, como que van en contra de la razón, ¿no? Como que esperan, oye, es como si te dice tu hijo, ¿no? Oye, ¿cómo se me ve el pantalón todo roto y todo? Y tú le dices, hijo, está roto. No, es que no entiendes, es que sabe qué, o sea.
Bueno, pero están de moda también esos.
Sí, están, o sea, de moda.
A lo mejor
no. Entonces, está de moda.
Pero fíjate, Roberto, eso que dices es muy claro en el tema del regreso a clases y de toda la,
sí,
el
sí.
análisis que se hizo al respecto. Pero en este otro tema que ya ayer, nada más ayer, se le dijo, porque aquí estoy checando que se le indicó al gobernador que el dinero este del museo salió del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas. Sí. Es un dinero federal que gestionó la Universidad de Guadalajara, que gestionó la UDG. Y entonces ese dinero aparte llegó.
Sí, exactamente. Es a lo que yo me refería. No ha dejado de llegar el recurso federal al estado.
Fíjate.
O sea, ya se le demostró todo eso al gobernador y a su equipo. De qué recurso hay, de que no hay, de la parte financiera no hay un argumento que defienda la intención de quitarle dineros a la Universidad de Guadalajara y para ese museo, para el Museo de Ciencias Ambientales específicamente, es recurso federal. Incluso, fíjate, eran 120 millones de recurso federal y 20 de ingresos propios del estado. Y hace, en el mes de junio, le notifican al rector general de la Universidad de Guadalajara de parte del gobierno del estado, le dicen, te vamos a cambiar los 20 millones de esta partida a subsidio federal, porque aquí sí hay disponibilidad de recursos, así está por escrito en el mes de junio. O sea, no sé qué pasó, bueno, sí sé qué pasó. Lo de la diferencia en el tema del regreso o no a clases presenciales, para decir, le vamos a quitar ese dinero a la Universidad del Museo de Ciencias Ambientales para dárselo al Hospital Civil, cuando hay proyecto y sabemos que hay para los dos y hubo un crédito de más de 6 mil millones de pesos para atender la pandemia, de ahí tendría que salir para el Hospital Civil tranquilamente para las siguientes etapas, pero no, buscan la intención de que los jaliscienses elijamos entre un museo y un hospital. Pues las dos son muy necesarias. Yo lo dije en el Consejo General Universitario, el hospital nos ayuda a mitigar los males del presente, pero un museo de ciencias ambientales nos abre la esperanza de un mejor futuro. O sea, claro. No tenemos por qué tomar decisiones cortoplacistas necesariamente. No, habrá que pensar en qué mundo le vamos a dejar a las futuras generaciones.
Porque aparte viene investigación, ¿no, Chuy? Con el Museo Ambiental viene investigación de los temas que nos aquejan.
Es educación, es investigación. Es difusión de un problema a nivel mundial que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, no, nadie en su sano juicio puede o debería de estar en contra de ese tipo de proyectos. Por lo tanto, no tendríamos por qué los jaliscienses estar eligiendo entre dos derechos. Un derecho a un mundo mejor, a la protección del medio ambiente, el derecho a la educación o el derecho a la salud. Los universitarios por eso decimos sí a la educación, sí a la salud y vamos a seguir el plan de acción mandatado por el Consejo General Universitario en tanto no nos regresen así de claro, en tanto no nos den los 140 millones de pesos que están etiquetados.
Sí, pero no tienes por qué adelantar a la sociedad y a los votantes a un falso referéndum.
Así es.
Entre elegir una cosa o la otra.
Cuando ambas están ya
claro, y para eso está el gobernador y para eso está la por quien votamos, para que se hagan todas las cosas. Oye, para
se
que
ha gastado más, yo creo que en las pautas estas de comunicación ya llevan más de... O sea, no me fregues.
Si le sacas cuenta.
Si están acostumbrados a meterle millones de pesos a las campañas negras y pues qué mal, porque ya la ciudadanía de veras estamos... hartos de ese tipo de campañas que no llevan a ningún lado, que por el contrario desprestigian, desestabilizan, generan encono entre las instituciones que deberían de caminar de la mano, coordinándose y colaborando de manera junta por el beneficio de los jaliscienses. Ese es el espíritu para el cual las autoridades fueron electas, ese es el espíritu que la universidad siempre hemos demostrado y particularmente en el último año y los últimos meses.
Blanca Estela Pérez Huerta dice que todo el apoyo para el Hospital Civil y, por supuesto, que debemos de cuidar nuestro medio ambiente. Luis Antonio de la Tribu, saludos. Rocío de León dice que ella considera que fue un gran avance el de la reunión de ayer. Felicidades al equipo designado.
Oye, Chuy, ¿tú qué le dirías a los trabajadores, a nuestros compañeros que están escuchando ahorita, que están ahí escuchando y viendo noticias, pero que también, como tú lo has dicho, ¿no?, nos has mantenido bien informados? ¿Cuál sería tu mensaje para todos los compañeros que estamos preocupados ahorita por esta situación?
Pues mira, más allá de la relación laboral que tengamos con la Universidad de Guadalajara, que por supuesto le tenemos un gran agradecimiento y cariño hacia nuestra institución, yo creo que como ciudadanos cualquiera debemos de estar del lado de la protección de la educación, de la salud, de fomentar el medio ambiente. O sea, yo creo que luchar por esas causas dignifican a cualquier persona. Cualquier persona que enarbole estas banderas pues va a sentirse en un futuro satisfecho de haber luchado por eso. Entonces, yo creo que nuestros compañeros están, y si no, vamos a hacer todas las pláticas y las reuniones que sean necesarias para generar esta conciencia de que están en riesgo instituciones importantes para el desarrollo sustentable del Estado y para la salud, pero particularmente el tema de la autonomía, porque ahorita nos recortan recursos para un museo de ciencias ambientales, pues con esa facilidad al rato el gobernador va a decir, ah, pues ahora yo veo que le sobra dinero acá, cuando no nos lo ha dado, porque él dice que nos sobran 140 millones cuando no nos los ha dado, pues cómo va a ser eso un subejercicio si ni siquiera nos lo ha dado. Entonces imagínate que con esa facilidad al rato diga, bueno, no, pues, ahora les voy a quitar esto, ahora les voy a quitar aquello. No, está en riesgo nuestra estabilidad financiera.
Ana Arjón, saludos, uh-huh. Maestro Jesús Becerra, desde el módulo Magdalena de Preparatoria Regional de Tequila.
Muy bien.
Oye, rápidamente, Pepe, se nos queda en el tintero. Lanzamos un programa para la definitividad. A ver si lo platicamos la próxima semana, ¿no?
Sí, son dos convocatorias. Recordarle a las compañeros que nadie se nos quede fuera. Programa de definitividad y programa para que todos los auxiliares administrativos de dado pasen a 40 horas por semana.
La carga horaria. Muy gracias, bien. Chuy. Perfecto, muy bien. Gracias.
Gracias
al maestro Jesús Becerra. Gracias a usted por escucharnos. Gracias a José Luis Vázquez. Quédese usted con el programa de los niños aquí en Radio Universidad.
El dinero no es todo. ayuda.
El dinero no es todo.
Pero como ayuda.
El dinero no es todo.
Ay, como ayuda. Con dinero compraría un viaje al Congo pa' mi suegra, el tapizado del Torino y los postizos de la abuela.
El dinero no es todo.
Ayuda.
El dinero no es todo.
Ay, como ayuda.
Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. Ay, qué bueno que sería ganarse la lotería. El dinero no es todo.
Pero como ayuda.
El dinero no es todo.
Ay, como ayuda.
El dinero no es todo.
Pero como ayuda.
El dinero.
Pero nunca me harás daño.
Quiero dinero, ya sé no es todo, pero igual quiero dinero. Quiero dinero, ya sé no es todo, pero igual quiero dinero. Quiero dinero, ya sé no es todo, pero igual quiero dinero.
Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.